del trail, o sea, alguien que realmente está muy metida en el borde, en la nutrición. Y lo cierto es que el día de su cumpleaños, con 36 años, y bueno, pues este jueves que es la misa, el funeral, nos iremos a despedir de ella. Y bueno, noticias tristes que muchas veces pasan para darte cuenta un poco que la vida pasa demasiado rápido y que tenemos que vivir, porque nunca sabes lo que te puede pasar. Fíjate, 36 años, deportista, y a veces ocurren estas cosas.
Que además me imagino que siendo deportista de élite, Chema, tendría, o sea, estaría pasando sus controles habituales, de hacerse sus pruebas y todo esto. Lo que pasa es que hay veces en las que la naturaleza, ha pasado también en el mundo del fútbol y en otros muchos deportes, le llega la muerte súbita y no, hay,
repente,
no hay forma de controlarlo.
Y no se puede hacer absolutamente nada. O sea, alguien que se cuida muchísimo, cuida absolutamente todo. O sea, toda la planificación del entrenamiento, incluso horas de sueño, las competiciones al milímetro, todos los reconocimientos. O sea, que cuidas absolutamente todo y no, ya te digo que en este caso no se levantó. O sea, que se metió en la cama después de haber competido en medio de la temporada y bueno, fíjate. O sea, que por mucho que creas que tienes todo controlado, hay veces que se escapan por estas cosas que son incontrolables.
Efectivamente.
Descanse en paz. Un abrazo para su familia y sus amigos. A ver, Duplantis.
A ver qué.
Si y lo preguntaste tú ayer, si iba a ser el mejor atleta de todos los tiempos.
El mejor, sí. Sí, se lo pregunté a Pedro Martín por los datos que tenía, claro. Sí. O sea, un poco fijándonos en los fríos datos, ¿no? Pero es que lo que está consiguiendo este, yo sé, y lo que va a volver a conseguir. Le recordamos, 12 veces ha batido el récord del mundo en 6 años. La nueva marca es una barbaridad. 6'28", hablamos de salto con pértiga. ¿Hasta dónde puede llegar? Estamos hablando de un chico de 25 años. Y no sé... Es que claro, compararlo con los grandes atletas de la historia pues siempre te lleva al debate y nunca sacas esa conclusión, pero desde luego en el Olimpo de los grandes, de los grandísimos tiene que estar, Chema.
Para mí lo está, fijaos que yo ya os lo he contado muchas veces, que para mí es uno de los grandes atletas, es mi predilección, o sea que es alguien porque de los que realmente disfrutas cada vez que le ves, con esos intentos constantes de récord del mundo, que va poco a poco, no se apresura, no quiere hacer locuras y lo tiene todo como muy medido, pero desde luego es un atleta superlativo. Fijaos que hace años hablábamos de 6'30 como el límite que se podría poner, pero para mí este 6'30 se queda corto, o sea, estamos hablando de... No sé qué horquilla puede tener de mejora entre 6'30 y 6'50, pero para mí es uno de los grandes atletas de la historia por mérito propio y desde luego lo del 6'28. Es que no tiene rivales, solo tiene colegas en la pista en los cuales habla, pero no compite con ellos. Duplantis compite consigo mismo y es que tiene la juventud por castigo. O sea, alguien que ha batido 12 veces el récord, o sea, es el más rápido. Entrena como si fuera un velocista, entrena 6 veces a la semana y solo pega 2 o 3 pinceladas de técnica a la semana. Además, es entrenar con un velocista, es el que más rápido entra a la pértiga, que es uno de los grandes secretos que tiene. Entra a 10,3 metros por segundo, que es una auténtica locura. Y si os acordáis, también hizo... Un atleta que es carismático. ¿Os acordáis que hizo un duelo con Warhol a ver quién era más rápido?
Sí, más rápido, sí, es verdad, sí.
Y le ganó. O sea, estamos hablando de Warhol, que ha batido el récord del mundo de 300 vallas hace una semana. O sea, estamos hablando de, para mí, una de los grandes referentes del atletismo moderno, siendo un chaval que todavía... Pues 25 añitos, o sea, que es una auténtica locura.
A mí de lo de ayer, lo que me llamó la atención básicamente fue que pasó de los 6 metros, que los pasó bien, con holgura, a los 6'28 directamente, o sea, no hizo ninguna distancia intermedia. De repente le metió casi 30 centímetros más a la altura y el tío lo saltó.
Es increíble.
Y da igual.
¿Cumple el trámite de estar con los demás atletas?
Sí, parece que es como solo para calentar y para tener un poquito de compadreo con los demás y lo dice, bueno, ahora ya voy a saltar lo que me corresponde a mí y os quedáis. ¿Sí?
Pero es que es una locura cómo salta, o sea, cómo los pasa la... O sea, cómo corre, cómo pasa listo, no sé, es una locura de atleta, de deportista y bueno, y también los suecos que te iba a decir, también va a tener el récord de Europa de 5.000, Andrea Salgrin, que hizo 12.44 y batió otro récord, o sea que...
Que lo tenía Mokatir, ¿no?
Lo tenía Mokatir, sí, o sea, que son estos récords, a mí, mira, no me... Si lo cierto es que cuando lo baten así y cuando hay por ahí un récord que está un poco oscurecido por la sombra del dopaje, no me parece mal que cuando los batan y en este caso, pues otro sueco que le quita un poquito solo de protagonismo a Duplantis, pero desde luego, fíjate, la gente joven, el despapajo que tienen, cómo osan de meterse, intentar hacer estos récords, y es una auténtica maravilla para el espectador. Al final lo que se trata es de enganchar a más gente a que hagan atletismo, porque no solo hay gente corriendo, sino que de esta manera, pues pruebas un poquito diferentes, pues coincide que la gente las muestra atractivas y son muy, muy bonitas de ver.
Además de esto, Madrid se abona a las carreras nocturnas. 8.000 personas participaron el sábado por la noche en la carrera nocturna de Madrid.
Fiestón, pero, Joseba, sí, fiestón.
Además es que me pilló. De repente iba ahí por la zona del Palacio Real y dije, pero bueno, ¿esto qué es? Estaba todo cortado y dije, empezaba a pasar gente con un dato muy llamativo. El 51% de mujeres. Las personas inscritas, mujeres.
Mujeres, sí, sí.
No sé si ha habido alguna carrera.
De hecho, a mí me saltaron algunas chicas en Instagram haciendo la carrera. Sí, sí, sí. Está muy de moda.
Yo creo que con estos datos, o sea, con una participación de 8.000 personas, no hay ni una carrera que haya superado la participación femenina, la masculina, hasta esta. Yo estoy
convencido. La carrera de la mujer, la única.
Bueno, vale, sí, es verdad. Pero bueno, esta es una carrera
te
más.
Te he matado, ¿eh?
Sí, esta es una carrera más de competición, sí, la otra sí. Es un poco más solidaria.
Entiendo,
¿no?
Sí, sí, entiendo,
sí, 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 sí. Esta es, bueno,
y la media de edad, 35 añitos. O sea que fíjate que la gente, yo he hablado con mucha gente que estuvo participando, se lo pasaron increíblemente bien, con música. Fueron a por el dorsal por la tarde, con lo cual se convirtió en un tardeo previo a la carrera.
Joder.
La carrera de disfrute y luego con la música, la gente venía encantada, ¿eh? O sea que con toda la gente que
por
ha
cierto,
hablado.
Aquello que hablamos del uso del running para.
No, no.
Entablar relaciones sociales está creciendo exponencialmente.
Hay un sitio
de una forma.
En Madrid hay un sitio en la Castellana que no sé cómo se llama, que creo que quedan después de entrenar, de hacer las tiradas, que los fines de semana se pone a reventar los viernes por la tarde, pero a reventar de gente que va después de entrenar. Claro, no sé si la gente sudada y eso es un poco a lo mejor también raro, ¿no? Pero
sí, yo es lo único que le veo un poco.
Sí, un poco raro, ¿no?
Sí,
cuando terminas ahí juntos sudados en un sitio sí, tomándose una cerveza, ¿no?
Bueno,
sé.
Ya te desinhibes antes, ¿no?
Bueno, no sé, porque yo además necesito cambiar.
Me voy a poner duchas portátiles, ¿no? Porque un poco guarro, ¿no? O sea, en fin.
Sí, hay que decirles a la del garito que pongan
una vuelta, sí.
Que pongan
sí.
Un vestuario, claro.
Pues es un negocio ese, ¿eh?
Sí, poner ahí al lado un vestuario.
Unos vestuarios.
12 duchas.
Sí.
Un minuto y medio de ducha.
Minuto y medio.
2 euros.
2 euros la ducha. Pimpa, un manguerazo. Además se lo damos nosotros, el manguerazo. Pim, pam, como dice Baker, un manguerazo. Y ya está. Se acabó.
Vale, vale. Playas de Castellón, otra vez campeón de España de clubes. 17ª vez que lo consigue de forma consecutiva y se han confirmado las fechas del Campeonato de España, que además va a ser muy importante este año porque es la antesala de los Campeonatos del Mundo de Tokio, del 1 sí. al 3 de agosto en Tarragona. Hará calor, pero como
que se ha quedado, el que se ha quedado cerca en el récord de 4 vallas, que se ha batido este fin de semana también, y se ha quedado muy cerquita, 48.5 le pedían y ha hecho 48.6. David... en el 4 vallas, ¿cómo se llama? Su apellida.
Jesús Delgado, Jesús David Delgado.
Jesús David Delgado, sí. Exacto. Que ha dicho 48.6 y le pedían 48.5. Que fíjate, las mínimas están bastante complicadas y bueno, tiene alguna oportunidad más en ese Campeonato de España, que la gente está como loca por hacer esas mínimas que son muy exigentes, y este año un poco retrasado todo, que es en agosto, porque el Campeonato del Mundo es un poco más tarde.
Sí, vale.
Y no sé si habéis visto, Joseba, Juanma, ahora Nike está un poco lanzando el récord, este Breaking 4 de Kipegón, y van a intentar bajar de 4 minutos en la milla.
En la milla, sí, sí, lo he visto, sí.
Que la milla es una de las distancias, sobre todo para los británicos, hubo mucha... cuando se bajaron de los 4 minutos por primera vez, y ahora Kipegón pues quiere hacer otra gesta de ese tipo. Y le están haciendo trajes a medida, hechos en el túnel de viento, con sujetadores, un sujetador especial también, con zapatillas también de placa de carbono, y están volcando ahora todo, bueno, todo lo que tiene Nike para intentar batir ese Breaking 4, esa marca por debajo de los 4 minutos en la milla, el 26 de junio. Así que veremos si ese traje y todo lo que va a rodear ese intento de récord de Kipegón tiene resultado.
Preguntas, cuidado con la primera que tiene tela, ¿eh?
Cuando corro me dan aires en el estómago y no puedo echarlos ni por arriba ni por abajo. Consejo, me dan aires en el estómago, qué cosa más rara de...
Pues...
No tiene gases, oye.
Sí, una mala digestión, me imagino, ¿no? Que deben ser malas digestiones. Muchas veces hablamos
pero
aquí...
Pero me hace gracia que le pidan consejos a Chima.
Sí, a ver, yo ahí por mi experiencia...
Lama no tiene este problema, por tanto. No,
ni por arriba ni por abajo, además.
Directamente lo que haría sería evitar las comidas cerca de cuando vas a salir a correr, a entrenar, y seguramente hay alimentos que no se sienten nada bien. Y hay veces que puedes tener ciertos gases dentro del estómago, hay veces que los fisios, con una buena manipulación, un masaje, hace que se descargue toda la zona, ¿no? Pero yo lo que haría sería intentar no comer, sobre todo las horas previas a hacer un esfuerzo para que no tengas ese problema.
¿Actualmente vives de jubilación como élite o eso no da para nada y hay que buscarse el guiso?
A ver, los deportistas de alto nivel no tienen para vivir de una vez dejan culminar sus carreras. O sea que, desgraciadamente, el deporte te da para vivir cuando estás en activo, pero luego es muy complicado. O sea, cuando terminas tu época del más alto nivel, pues tienes que enfrentarte o trabajar al igual que trabaja cualquier persona y encima... No es que partas con igual de condiciones, porque tú llegas a ese mundo laboral un poco más tarde. Así que resulta complicado, sobre todo esa reinserción en el mundo laboral de los deportistas de alto nivel. Y, lógicamente, lo que ganas durante tu época de deportista no te da para vivir, vamos, nada. Y hay muchos deportistas de alto nivel que ni siquiera les cuesta vivir cuando están en el más alto nivel. Así que, nada, trabajo y un poco intentar explotar tu talento.
Kilómetros semanales para bajar de 40 minutos en 10 kilómetros.
Pues depende, tampoco es una cosa muy complicada. Pues hay gente que le gusta entrenar 5 o 6 veces, hay otros que le gusta entrenar 3, 4, pero vamos, al final la horquilla para bajar de 40 minutos estamos hablando de alguien que entrene al menos mínimo 3, 4 veces, 4, 5. O sea, 4 o 5 estamos hablando de una persona normal, 6 ya estamos hablando de atletas avanzados y 3, pues alguien que más o menos se preocupa por la salud. Así que en esa horquilla dependiendo del tiempo.
Y por último, ¿tu VO2 Max?
El VO2 máximo, sí.
Eso, ¿qué, cuál es?
¿Cuál es? Pues mira, yo me he movido siempre 82, 84 cuando estaba en el más alto nivel. Es la máxima cantidad de oxígeno que nuestro cuerpo es capaz de utilizar o ser eficiente, ¿no? Del oxígeno que consumes, que respiras, pues todo lo que eres capaz de aprovechar, ¿no? Y en este caso un deportista de alto nivel por encima de 70 ya estás pues en valores de élite. Si pasas de 80, súper top. Y 80 y muchos altos, bueno, hay algún valor, yo no sé si era Indurain o Kilian, que tenía en torno a 90 o una cosa así, una barbaridad, y en hombres el valor es un poco más alto que en mujeres. Yo, el último que me he hecho ha sido de 80, 82, pero me imagino con los años también ese consumo es menos eficiente, así que no sé cómo andaré.
Y si lo hiciéramos nosotros, Chema, ¿cuánto daríamos? Es que no tengo ni idea de esos valores.
50, a lo mejor, vale. Una persona normal... entrenada a 50, ya sea un valor entre 50 y 60, un buen valor. Vale. Mujeres un poquito más bajo, y ya te digo, por encima de 60, alguien que está muy entrenado, que está bien, por encima de 70, estamos hablando de valores de élite.
Vale. Semita, un abrazo enorme.
Bueno, chao.
Gracias, hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Adiós.
Bueno, pues ahora momento para nuestro mensaje de Winamax, como siempre a estas horas, porque el balón ya está rodando en el verde del Mundial y nosotros entramos en winamax.es para ver las cuotas que tenemos para los próximos partidos. Mañana tenemos partidazos. Mira, por ejemplo, en el Boca Juniors-Benfica, el empate tiene una cuota de 4.30 a 1 en Winamax. Y me fijo también en otro partidazo, en el Fluminense Borussia Dortmund. Ahí puedes apostar a una victoria alemana y te espera una cuota de 1.54. ¿Alucinante, a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Winamax, el mejor fútbol del mundo. Para este Mundial de Clubes, apuesta por Winamax.
Mañana, Winamax te ofrecerá todas las novedades y últimas noticias del Mundial de Clubes en el partidazo de COPE.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Se quedan con el Pulpo poniendo las calles. Mañana volvemos a partir de las 11:30 en este Mundial de Clubes y en el resto de noticias que nos deja cada día la actualidad, la repasamos después aquí en el partidazo. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Partidazo hecho. Muchísimas gracias, chicos y chicas del Partidazo en COPE. Muy buenas noches. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Esto cambia radicalmente. Aquí estamos después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y fíjate, te voy a acompañar, si tú lo quieres, hasta las 6 de la mañana. En ese momento voy a dar la del pulpo, como todos los días, a Carlos Herrera, el gran Carlos Herrera. Pero hasta entonces tenemos un magnífico programa de radio alejado de la política y sobre todo en el que vosotros, los ponedores, sois los protagonistas. Bueno, pues vamos a entrar en materia porque hoy nuestro temazo, vamos a hablar de bares. España es un país de bares, somos uno de los países que más tiene. Resulta que hay un informe, según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, resulta que en España hay unos 180.000 bares. Más o menos tocamos a uno por cada 175 habitantes. Así que fíjate cómo está el tema. Y existe un estudio que es muy digno de comentar. cuyo título es La dimensión social de la hostelería. En él, por ejemplo, consultaron diferentes expertos, recorrieron más de 3.000 municipios con un fin, que era entender la función social y, sobre todo, la función integradora de los bares. Mira, Gustavo García es el coordinador y yo me pregunto a qué conclusión llegaron.
Lo que hemos descubierto, lo primero que nos llamó la atención, porque claro, quisimos hacer un estudio riguroso, que no fuera algo frívolo, es decir, fíjate, están hablando de bares, y la primera conclusión fue potentísima. Las personas que tenemos algún establecimiento de referencia de estas características, tenemos mayor satisfacción vital y mayor confianza en el vecindario.
No, desde luego. Claro, aquí hay que decir que tiene una especie de poder terapéutico, tanto en pueblos como en los barrios.
Claro, en este estudio, que además lo complementamos con ese análisis del territorio y hablamos de 1.435 municipios sin bares en España, pues se ha llevado mucho a reflexionar sobre el papel que cumplen en pequeños municipios, en zonas rurales, donde, por cierto, hemos descubierto experiencias interesantísimas. Los centros multiservicios en provincias como Teruel, Soria, son interesantísimos, con unos comentarios de la gente súper elogiosos.
¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces lo que menos importa es tomarse algo, es decir, la consumición en sí misma. Yo creo que aquí de lo que se trata es de relacionarse. En los lugares pequeños, el bar, sobre todo, es un punto de encuentro.
Cuando en un pequeño pueblo desaparece el bar, es que ya desaparece una de las últimas barreras contra la despoblación. Sí, sí que hemos visto, más interesante aún que aquellos municipios que no tienen bares, son aquellos que sí que los tienen. Y el papel que cumplen. Municipios pequeños.
Sí, sí, así es. Hoy entenderás que hablemos de bares, de tu bar favorito, del bar que conoces, del bar que te cerraron, el bar que ha supuesto algo para ti en la vida y que de repente lo han chapado y ya no está. Cuéntamelo en facebook.com/poniendolascalles o en el WhatsApp en el 662-942-605. Tengo que decir que es verdad que mucho se ha escrito sobre este tipo de establecimientos. De hecho, pues fíjate, voy a hablar ahora con Andrés Sánchez Magro, aunque pertenece al mundo de la judicatura, es magistrado. También conoce perfectamente el vino, ¿no? El vino y la literatura. Y por eso, pues le hemos invitado para charlar sobre su libro Bares de España, Especies Protegidas. Magistrado, buenas noches y gracias por acompañarnos a estas complejas horas.
Buenas noches, Pulpo, un placer.
Muchas gracias. Nosotros conocemos la importancia de las fuentes de, bueno, pues a la hora sobre todo de preparar un tema. Y creo que tú, por ejemplo, le das la misma relevancia, ¿no? Porque parece ser que has visitado todos los bares de los que hablas en el libro, y son unos cuantos.
Bueno, las fuentes son directas. Si nos ponemos así, como periodista que también soy, pues en este caso revelo mis fuentes y digo cuál ha sido el soporte documental, que es mi propia observación. Cada uno de los 52 capítulos en los que está estructurado el libro, que son las 50 capitales de provincia de toda España, más Ceuta y Melilla, han sido visitadas por mí, y todas estas ciudades han sido paseadas, bebidas, habladas, comidas, trasteadas, y en definitiva cada uno de los más de 800 bares que creo que aparecen referenciados en el libro, pues han sido visitados y sobre todo han sido charlados y vividos.
Ya. ¿Cómo era el recibimiento? En general me refiero, en general, cuando entrabas, claro, porque ya te van conociendo. Yo creo que una de las cosas más bonitas y más agradables que hay es al entrar en un bar que ya te conozcan y que te saluden pues de una forma en la que no es fría, que te hacen compañía ya con la sonrisa y con la amabilidad. ¿Lo hacían tan eso, con amabilidad, o lo hacían de un modo neutro o incluso mal encarados? ¿Cómo era?
Bueno, es que por lo común en muchos sitios, tengo la gran suerte que muchos de ellos son amigos en algunas ciudades, de la ciudadanía que es Madrid, o de una ciudades importantes a las que voy mucho, como puede ser Sevilla, o Valencia, o Bilbao, por decir algunas, o Málaga, estas son muchas ciudades en las que visito, o Pamplona, que es una de mis casas, evidentemente, son, pues muchos de los bares son amigos y yo soy parroquiano habitual, y o Toledo, yo que sé, en tantos sitios. Pero en algunos otros sitios donde yo no era parroquiano habitual, he actuado como un parroquiano habitual, yo no me he identificado por lo común. Cerradamente, si no me conocía, pues al final, pues no sé si estoy en un libro de bares, pues se ha dado el caso, y si no, no. En algunos casos, yo un parroquiano anónimo, que charla con el camarero, con el tabernero, con los que estaban por allí, pero de una manera, a veces sin contar, según iba saliendo. No he recibido, y he recibido, si acaso, la propia hostilidad del tabernero para un parroquiano habitual, porque hay algunos taberneros con mucha guasa y con mucha retranca, que también me gustan. Entonces, todo esto lo cuento en el libro. He querido que fuera lo más fidedigno y un retrato lo más real de cómo se viven los bares de este país, que es un poco el espejo de lo que es el país, de lo que en definitiva y al final de todo quería reflejar.
No, no, y además queda muy bien, ¿no? Y nos ha llamado mucho la atención. Claro, los españoles somos como los bares, es que hay de todo, somos muy especiales.
Lo mejor y lo peor de este viejo país, sí. Muchas veces que tiene muchas heridas, a veces tiene muchos líos y muchas cosas, lo mejor y lo peor está en los bares. O sea, si hubiera un reflejo de lo que es España, son sus bares, y que además nos distingue respecto a otros países, ¿no? Porque aquí, en otros países, la gente va y se pone a comer, a beber, de una manera solitaria, cosa que a mí me deprime bastante, ¿no? Aquí la gente va sobre todo a juntarse. El español va al bar porque le gusta ir al bar. Porque es el bar de la esquina, porque es el bar de su barrio, porque es el bar de su pueblo, porque es el bar de la familia, el bar de los amigos, de los niños, yo qué sé. Uno tiene su bar de cabecera. Y de hecho, cuando tú preguntas por ahí, siempre hablamos de cuál es tu bar. Y eso se suele responder con cierta rapidez. Entonces, he querido reflejar un poco la singularidad y la idiosincrasia que tenemos los españoles, que nos gusta mucho ir de bares, porque nos gusta mucho juntarnos, nos gusta mucho, dicen algunos. Un poco pedante, me gusta mucho lo que llaman la socialización de la felicidad.
Hombre, yo creo aquí que, bueno, pues que quizá lo que nos une a todos los que atravesamos la puerta de un bar es el talante, ¿no? Que es la actitud de relax, ¿no? De dejar los problemas fuera, me refiero.
Sí, sí, eso es la alegría. Lo que se respira en los bares españoles es alegría. Mucha alegría. La gente va, le gusta ir porque le gusta, fíjate, buscar ratos de esparcimiento, ¿no? De hecho, lo escribo muchas veces, digo, la gente va a echar el rato, a perder el tiempo, que es una manera muy bonita de ganarlo, ¿no?
Sí.
Vas sin hora, muchas veces a los bares, vas con, a veces incluso, hay muchos que van como de vagabundeo por los bares, ¿no? Y la zona de vino, es una zona de vino orense, ¿no? Tú ves cómo va la gente de vinos por Orense, de viños por Orense, como se titula el capítulo, y es una maravilla ver a los orensanos como por allí, en toda la catedral, una zona maravillosa, ese casco histórico, como por el centro río, por Pontevedra, yo qué sé. Y eso es muy bonito también.
Desde luego que sí. Lo que pasa es que también aquí, digamos que los bares como que han evolucionado mucho, ¿no? Como todo, ¿no? Como nosotros mismos. Y encontramos, pues, joder, hay veces comportamientos nuevos, ¿no? Como el hecho de ver a las personas ensimismadas en sus teléfonos móviles. Y eso me llama mucho la atención, ¿no? Porque vas a tomarte una cerveza a la barra, intentas, pues no sé, intentar entablar una conversación con el de al lado, conocer a personas, y de repente te encuentras que las personas están reunidas consigo mismo a través de los teléfonos móviles.
Ya no, hombre, es que los bares como dejan de ser, lo he dicho antes, un espejo, ¿no?, de la sociedad. Sí. Y la sociedad, vamos, la sociedad muta, ¿no?, la sociedad se transforma, ¿no? Y todo cambia. Pero Dios, y los bares cambian hoy. También ahora mismo hay bares donde aparecen reserva. Fíjate, qué pulpo, qué cambio, ¿no? Reservar sí. un escaño en la barra de un bar o una mesa alta en un bar. O sea, de reservas. A veces aparecen hasta los porteros o los hostes, como lo llaman ahora. Incluso algunos le quieren dar hasta una nueva versión y lo llaman gastrobares, que es un encendro de palabras. Parece que todos los bares son gastronómicos. Pero bueno, y claro, la cosa cambia. Y la manera de relacionar también cambia. Y sé que la gente cambia y todo el mundo, digamos, las pantallas y los móviles, a veces parece que tenemos que estar 24 horas interconectados. Pero incluso con eso, y aún aceptando todos esos cambios, aún aceptando a veces esas dependencias de comunicación con el móvil, en el bar siempre hay algo más. Hay algo, un aspecto de mayor socialización respecto a lo que es un ambiente que no sea el propio bar. O sea, el bar todavía, para mí, es el reducto o el refugio de juntarse, el refugio de mezclarse. Yo creo que eso es lo que nos da carácter y nos da una singularidad.
Yo a ti, desde luego, Andrés, lo que sí que te tengo que decir que te imagino con tu propia libreta o con tu cuaderno en un rincón, analizando, dándote cuenta de todo lo que sucede en ese bar, tomando absolutamente nota de todo, ¿no?
Me gusta ir cuando voy por ahí con libreta en papel. Escribo todo en papel, mis libros, mis artículos, lo escribo en papel. Y las notas, tengo un montón de cuadernos que, pues, el Lugo, yo qué sé, Albacete. A veces los reviso y a veces me río porque pongo algunas anotaciones, muchas de las cuales no todas se llevan al libro, claro.
¿Ves? Yo eso es lo que tendría que haber hecho, porque yo he tenido la oportunidad de viajar muchísimo, sobre todo cuando era una persona súper joven. Entonces he estado en establecimientos que a lo mejor no voy a volver a estar y que muchas veces me acuerdo de ellos y digo, pues me encantaría volver. Tendría que haber hecho un registro, como ya me recomendaban en aquella época, gente que ya era pues, bastante más mayor que yo, decía, Carlos, todo lo que tú vas a vivir a partir de ahora, déjalo por escrito para que luego cuando pasen los años, fíjate, han pasado ya 30 años y ya me arrepiento de eso, ¿no? Pues tener un registro de por dónde ibas pasando, ¿no? Las cosas que gozabas gastronómicamente hablando, ¿no? Tú, Andrés, por ejemplo, cuando entras en un establecimiento, lo primero en lo que te fijas en qué es, ¿dónde va tu atención?
Si hay un tabernero o taberneros o personajes en el mostrador, al otro lado del mostrador o en el entorno del mostrador, eso es lo primero que me llama la atención. Si hay alguien, cuando digo tabernero, es alguien con personalidad, alguien que te llama la atención, que sea un malaje, es igual. Primero me fijo si hay tabernero, luego me fijo un poco la disposición o la decoración del local, pues si hay una botella, si son botellas antiguas, si hay una botella llena de polvo, porque aquí es una taberna antigua, si hay una buena vinoteca, si hay unos tiradores de cerveza, no sé qué, cómo está la barra, si la barra es moderna, si la barra es de mármol, de zinc, en fin, eso es lo que me fijo. Primero el personaje y luego lo que es la decoración, el contexto, un poco lo que sería el aspecto del general del bar. Y luego, en tercer y último lugar, no menos importante, el tipo de parroquia que se encuentra ahí. ¿Qué personajes? Si parecen habituales, si parecen de los ocasionales, si pasan por allí, qué pintas tienen, qué es lo que cuentan, qué parecen beber, vivir. Y eso me fijo, ¿no? En esos tres aspectos, ¿no? Y por ese orden.
Claro, yo creo que un tema aparte son las barras, ¿no? Las barras que tenemos en España en cualquier punto, como elemento indispensable.
Un bar en general sin barra, aunque hoy en día estén un poco amenazadas por el fenómeno de la mesa alta, pero un bar sin barra realmente no es bar. Pues otra cosa. Un sitio donde dan de comer o beber y que tiene solo mesas, donde uno tiene que estar obligatoriamente sentado, ya se empezó a no considerarlo como bar. Pues otra cosa, pues otro fenómeno, pues un restaurante, una caja de comidas, pues una casa de bebidas, puede ser un wine bar, ahora que lo que quieras, pero tiene que haber alguna barra o barrita o algún sitio donde uno pueda moverse, porque el saber estar en una barra es todo un arte. Es un arte y también es un ejercicio muy bueno de mezcla, de gentes, ¿no? Porque tal como está uno en una barra, así es en la vida. Y aparte que las barras representan muy bien lo que es la diversidad de las gentes y de los territorios. No es lo mismo estar en una barra en Andalucía, en general, que una barra en Valencia, donde apenas hay sitios de pie, tienes que sentarte en la barra. Y en el capítulo que cuento, por ejemplo, de Valencia capital, hablo de las barras de minifundio, porque a mí un tabernero, un gran tabernero de Rausel, José, de Alba Rausel, uno de los bares favoritos de Valencia, me explicó que sociológicamente el valenciano defiende mucho su pequeña parcela, su minifundio. Esa defensa de la propiedad, pequeña propiedad privada, la lleva a la barra del bar. Y dice, yo estoy en mi espacio y aquí no me lo toca nadie. Mientras que el andaluz, pues se mezcla y a eso es una algarabía de la barra, que es maravilloso, porque tiene otro concepto tradicional de la propiedad. Fíjate, eso que se puede incluso sociológicamente encontrar en las barras.
Bueno, hablas de la sociología, fíjate, pues me viene un poco, vamos, de una manera perfecta de preguntarte si realmente somos todos igual de escandalosos los españoles en todos los bares o varía por provincias, porque a veces, ¿cómo se nota que los que estamos ahí somos españoles, eh?
Somos bastante escandalosos, lo que me parece maravilloso, porque a mí una barra silenciosa con un olor a que parezca aquello un museo, pues hombre, hay algunas muy bonitas, algunas preciosas, pero si no hay algarabía y no hay un poco de bulla, pues es una barra que no tiene mucha gracia. Somos uno de los pueblos más ruidosos del planeta, sin duda los españoles, hablamos bastante alto, nos gusta el bullicio, nuestras fiestas son de bullicio, pues eso, ¿no? La Feria de Abril, los San Fermín, es un bullicio puro, y las barras son bullicio. Barras son bullicio, pero tiene esa gracia. Y cuando hay alboroto en una barra, hay día de la barra, y hay gasto y hay diversión, y el tabernero está contento porque despacha y vende y llena el cajón, y el parroquiano también porque cada uno encuentra sus intereses diversos en las barras cuando es algarabía. Al español le gusta la bulla y la barra es un reflejo de eso.
Desde luego que sí. Nos gusta la bulla, efectivamente, y sobre todo la alegría, ¿no? Que es uno de los rasgos de nuestro entorno, que es algo muy español. Andrés Sánchez Magro, autor de Bares de España, Especies Protegidas. Muchísimas gracias y nosotros vamos a seguir poniendo las calles. Un saludo, Andrés. Muchas gracias.
A ti, Pulpo. Un placer.
Un placer, desde luego que sí. Muchas gracias.
Y no tan bulo programa.
Muchísimas gracias. Por eso hoy a la audiencia, a los ponedores, les estoy preguntando si somos de tomarnos una cañita o un cafelito cada día, si tienes, por ejemplo, tu bar de referencia en el que ya eres uno más de la familia, o, por ejemplo, te gusta más la barra o sentarte, cuéntamelo a través de facebook.com/poniendolascalles, el WhatsApp del programa 662-942-605. Nosotros ahora vamos a actualizar la información y enseguida continuamos poniéndole las calles a esta nueva jornada. Gracias por estar aquí en COPE.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches.